del sistema para administrar todas las jubilaciones.
Está previsto que Cristina Kirchner llegue procedente de El Salvador en las primeras horas de este viernes. Otro caso trágico de inseguridad. Mataron a una mujer luego de robarle dinero en una salidera bancaria. Sara Josenowski, de 47 años, fue asesinada a balazos por dos delincuentes que se trasladaban en moto en Florencio Varela. Había ido a una sucursal del banco en Bartolomé Mitre, Monteagudo, tomó un remis hasta su casa y apenas bajó, fue abordada por los asaltantes. La víctima fatal compartía la vivienda con su madre de 70 años. Paralelamente, en la provincia, no podrán detener a menores de 18 años por causas inferiores. Así lo dispuso la justicia platense sobre la policía provincial. Consideró inconstitucionales a las figuras de averiguación de antecedentes o identidad y a otras tipificadas en decretos emanados por gobiernos de facto. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 7 décimos, humedad 70%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio LRL 202. Radio 10, AM 710. Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y Chance Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la Sala Cortázar. Vamos a saludar al querido Patricio Barton, que se encuentra
presente. Buenas noches, amigos.
Y a nuestro amigo Coco Silly.
Muchas gracias, buenas noches.
Y vamos a elevar el espíritu de Alejandro Dolina.
Claro, brindando un fuerte aplauso.
Así como una pulsión de entusiasmo y de amor.
Bueno, he venido en cama hoy. Si me ven acostado es porque estoy en cama. De manera que si acaso me desmayo durante el programa, ustedes disimulen y arrójenme detrás de este biombo que hay aquí y continúen lo mejor que puedan. Vamos a aprovechar la presencia de Barton,
sí,
que pasaba casualmente por aquí, para dar noticia de nuestras actividades en los próximos días y aún en los próximos meses.
Bien, mañana La Venganza se transmitirá desde la ciudad de La Plata. Estaremos en el Teatro Coliseo Podestá. Así que allí esperamos a mucha gente. El Podestá está en calle 10, entre 46 y 47, allí en la ciudad de La Plata.
Prendelo el aire, prendelo. Sí, pero estaban haciendo señas que nadie entendía.
Bien, Y así que esperemos que vaya mucha gente. Ya hace algunas semanas que no vamos a La Plata.
Sí,
tenemos,
sí, es verdad. Esperemos tenemos que vaya ganas gente, de... que vaya gente entusiasta y decidora. Bien, Cabernet está mañana en Salta, ¿no?
El sábado. El sábado cada
el sábado,
mes.
Sí, el
sí se presenta en Salta. Hoy con El Sordo va a haber al menos dos integrantes de Cabernet.
Así es.
Que estarán acompañando
a Sordo. Y partirán mañana rumbo a Salta.
Y atención España, porque hubo unos cambios. Ya le empezamos a cambiar las charlas.
Un cambio, sí, sí.
¿Qué pasó?
Toledo queda todo igual. El 20 de noviembre, Alejandro Dolina va a estar ahí a las 12 del mediodía en la sala del Teatrillo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Todo eso sigue igual. 20 de noviembre, pero la charla en Ciudad Real se adelanta para el 19.
Muy bien.
19 de noviembre en Ciudad Real, también a las 12
del
mediodía.
Y todavía falta fecha para la charla en Madrid. Uh-huh. En Madrid. Estaban consiguiendo, ya habían confirmado prácticamente el lugar, lugar que yo conozco por otra parte, y pero no la fecha. De manera que lo daremos la semana que viene, igual tenemos mucho tiempo. Y la gente que escuche en Madrid ya se enterará de algún modo, calculo yo.
Bueno, bien. Y mañana también el país se viste de blanco y rojo, globos.
Sí, sí, ¿cómo va el festejo de Huracán, querido Coco?
Muy bien, muy bien. La verdad que va a ser una fiesta muy popular y muy barrial. Mañana a las 7 de la tarde comienza un periplo por todo Parque Patricio recorriendo los lugares.
¿Recorriendo lugares?
Claro.
Porque ayer me lo explicaba Gillespie, me lo explicaba sinceramente con bastante malevolencia, como burlando.
Lo imagino, he escuchado.
Me decían que iban de casa en casa. Sí. Y bueno.
Sí, no es así, va a ser una fiesta. Le vamos a tapar la boca a más de uno que ha difamado nuestro evento.
Sí.
Porque
pero mañana... ¿por qué no lo explica usted? Porque yo no lo entendía, Gillespie.
¿Cómo no? Mañana a las 7:30 de la tarde comienza una convocatoria donde la gente caminando va a recorrer algunos lugares emblemáticos como las esquinas donde estuvieron los primeros estadios de Huracán para terminar en
¿y qué hacen allí? Miran el lugar,
van a colocar
una y se van.
Van a colocar unas plaquetas y va a haber una ceremonia.
Tenía razón Gillespie.
No es así, mañana se lo vamos a demostrar.
Pero va a haber por lo menos un globo aerostático, tiene que haber.
No, va a haber una gran fiesta, después terminamos.
¿No hay escraches de hincha de San Lorenzo?
No, esperemos que no. Va a haber un cierre en la avenida Caseros, a la altura de Dianfunes, un poquito más allá, Esteban de Luca, donde está la iglesia de San Antonio, y ahí se va a hacer, se va a izar una bandera gigante, que es la primer una camiseta, que es la primer camiseta que tuvo Huracán. Huracán, su primer nombre, se llamó Verde Esperanza Nunca Pierde, ese fue su nombre.
¿Así claro, todo eso?
Era una camiseta verde. Y se va a estar izada esa, se va a bajar esa. Y
mucho
se...
mejor era Esperanza Verde, nunca pierde.
Sí.
Que Verde Esperanza.
Pero Verde Esperanza
nunca alcanza.
Claro. Y el primer Huracán, el primer sello que tuvo el club, fue sin H, porque no tenían imprentero. Y decidieron hacerlo igual. Así que las primeras actas de Huracán fundacionales están todas selladas con un Huracán sin H, digamos, hasta que la consiguieron.
Pero qué historia ya complicada de
definir. No, es una complicada, es una particularidad, les estoy contando prácticamente una.
¿Y por qué abandonaron el verde?
Y después porque se lo nombró padrino a Jorge Newbery y se claro. utilizó lo que era el emblema de uno de los globos de él, que era el Huracán, y él se dio la posibilidad, se lo nombró presidente honorario, socio honorario, y que tengamos el logo de ese globo, que los clubes de fútbol, la verdad que es precioso, ¿no? Porque yo soy hincha Huracán.
Sí, la verdad que sí.
Pero los clubes no tienen un logo lindo, la verdad que Huracán tiene un lindo logo.
Es un ícono muy fuerte.
Y va a ver, los clubes tienen unos escudos así muy elementales,
sí.
Muy evidentemente diseñados por jugadores de fútbol.
No, en este caso va a ser, y ahí va a haber un cierre con bandas de rock, y un gran show de fuegos artificiales. Va a ser una fiesta popular en la calle. Y el sábado hay una cena ya más ceremonial en la sede, digamos, con nuestros números artísticos históricos, que son Rodolfo Zapata y yo.
Usted,
digamos.
Y Horacio Ferrer.
Y Horacio Ferrer, ¿no? Sí, claro. Va a estar lindo. el sábado
bueno,
también.
Así me mandaron todos... el libro de Huracán.
Es interesante el que escribió.
Estuve este buscando a Eduardo Ricagni y no lo encontré. Ajá. ¿Por qué no? No qué sé, me acuerdo más yo de Eduardo Ricagni, que no vi jugar nunca, pero no importa.
Sí.
Que los hinchas de Huracán.
No sé, en su trabajo de investigación que hizo Néstor Vicente.
Claro.
Con 10 capítulos de, dedicados a 10 personajes emblemáticos del
club. Sí, sí. Bueno. Y discúlpeme, ¿cómo es que usted buscó a Ricagni?
Porque...
¿Sabe formaciones de equipos?
Y posiblemente, pero me gustaba Eduardo Ricagni, me gustaba ese nombre cuando yo era chico. Uh-huh. Y era un tipo medio parecido a John Raft. Pero igual era muy anterior a...
¿De qué época?
Sería, qué sé yo, el 40 y tanto, nunca lo vi jugar ni nada, pero yo veía fotos que había por ahí en revistas viejas de Eduardo Ricagni. Me parecía que era muy bueno.
Un buen nombre, bueno. Bueno, como verán, estamos transmitiendo desde un avión, ¿no? ¿No siente que estamos volando, cruzando el Atlántico?
Sí, sí,
sí, en dirección a Santa. Se escucha un ruido así... Es que estamos,
bueno,
estamos
¿qué otra novedad?
Bueno, aquí llegó la información del mañana, es eso,
del
¿no?
Del Claridge Hotel, que queda en Tucumán 535, y mañana tendrá lugar el segundo encuentro de vino y arte. Es un encuentro que ya ha tenido muchas intersecciones previas. El vino y el arte siempre han estado ligados, quiero decir. Es una exposición de vinos y de cuadros. Relacionadas con el vino, y es mañana viernes a las 20 horas en el Hotel Claris Tucumán 535. Estarán los muchachos de Ultratango, expone nuestra amiga María Julieta Díaz allí, y quiero agradecer a los amigos del Claris esta invitación que nos han hecho, ¿no? Así que mañana yo voy a pasar un rato por ahí antes de viajar rumbo a La Plata, en el Claridge Hotel Tucumán 535, segundo encuentro de vino y arte. Bueno, ¿qué otra noticia tiene usted?
Sabes que hoy estuve observando una nueva situación en la ciudad, no sé si para mí fue es nueva, quizá otros ya la vieron hace tiempo, que vio que hay publicidad por todos lados, ¿no? Que hay publicidad hasta en los escalones del subte, los mingitorios de los baños públicos.
Sí, sí, sí.
Por todos lados hay avisos publicitarios.
Pero está bien, todo eso, sí.
Inclusive hace algún tiempo había, en la cuando ustedes se tenían el semáforo, interrumpían el tránsito, digamos, unas personas con unos carteles adelante y atrás, tipo blog, con algún aviso publicitario. Sí. Eso tomó un tiempo. Bueno, hoy vi por primera vez señales de tránsito vestidas de humanos. O sea, humanos, personas con cartel colgado, o sea, 100 metros corte, doble a la derecha.
En la calle Corrientes.
Está muy bien, me parece muy bien.
Ahora, imagínese si esto...
A 100 metros corte está muy bien, porque en general lo que sucede es que el corte te lo encontrás cuando ya no hay posibilidad de regreso o de alternativa. Entonces, ¿para qué te avisan que hay un corte? Ya lo sabes.
Sí, claro.
El cartel viene después, como en algunos cruces de rutas en la Argentina, en donde el cartel está después. Siempre usted hay una encrucijada. Usted pasa la encrucijada, elige uno de los caminos y ahí te dice a dónde va.
Claro.
Antes no, le juro, ¿eh?
No,
si quiere
sí,
le digo dónde.
Yo le digo también, yo tengo unos que son un montón, cuando usted agarra la ruta para,
creo que la 56,
para ir para la costa, una vez que ya tomó esa ruta, a los 150 metros hay un montón de carteles con todas...
San la 36, Bernardo, dice usted.
La 36.
La 36, sí,
San Bernardo Villa.
Todos los lugares donde va, y antes ninguno.
No.
Ya hay a 200 metros hay una rotonda importante donde mucha gente se pudo haber perdido pensando que iba para otro lado.
Sí, sí.
¿Y te pasa? ¿Y usted que llegó alguna vez a algún lugar que no esperaba llegar por una mala señalización?
Yo estoy aquí por pura casualidad.
Seguir de largo, ¿no? Por Ahora, es raro esto de personas vestidas de señal.
Hay un lugar, por ejemplo, usted viene por ruta 3, ahora eso probablemente se haya modificado, ¿no? Pero usted viene del sur, por la ruta 3, y cerca de Cañuelas hay una rotonda en donde se le abren a usted varias posibilidades para llegar a Buenos Aires, por autopista, por otras rutas, etcétera, etcétera. No hay una persona que no dé cinco vueltas a la rotonda y que no vaya a parar a la Quinta del Ñato.
Muy, pero muy difícil. Muy
igual ahora todo esto, Alejandro, quiero informarle, yo no sé si usted va a hacer uso, pero ya está en muchos autos, el GPS donde una persona le habla y le dice sobre...
Sí,
es una española normalmente, la que yo he escuchado, un español.
¡Hombre!
¡Que te dije que dobles! Pero es más o menos así, yo lo he visto. Y es, usted coloca la dirección donde está, coloca la dirección donde
se
va.
¡Se viene el paso a nivel!
Pero funciona realmente porque...
Sí, funciona. Sí, funciona. En algunos países todos los taxis tienen eso. Está muy bien eso, sí.
En Miami, por ejemplo, que hay mucho autopista.
Claro, se choca mucho, eso sí.
Sí.
Porque el tipo empieza a mirar el mapita y se lleva por delante a las personas.
Claro, se olvida del territorio. Mira el mapa y no el territorio.
No, pero está bien eso. Y lo venden carísimo. Creo que vale más caro que un auto.
Sí, me parece que primero compras el GPS y después el auto. Sí,
pero
sí,
además, con una cosa para la ciudad de Buenos Aires. Pero en el conurbano, en donde los nombres de las calles cambian cada semana.
Ah, muy difícil. La cambian también.
Cambia de GPS.
Cambia, sí, cambia el nombre de concejales muertos, de o de viejos carcamanes, cosas así.
¿Y eso va cambiando también en el GPS? ¿También?
No, porque el GPS no seguía por los nombres de las calles, seguía esencialmente por distancias. Entonces, como es un servicio satelital...
No, pero le sale el mapa, le sale.
El claro, mapa si sale, pero la voz...
La voz que le dice...
La voz al margen de la voz, en el mapa tiene que decir el nombre de la calle.
Sí.
Y estos cambios no favorecen. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a hacer una noción para cambiarle el nombre... a nuestra calle.
Sí. No, basta de cambiar nombre, señores.
Sí, señor, la calle Agustín Caferata, quiero que se llame.
Sí.
Roberto Taboada.
Sí, un digno homenaje al fin para Roberto.
Y la
¿quién
calle,
es Roberto?
Un concejal. Anselmo Linares.
Sí.
Yo propongo, hago una noción para que la numeración que va subiendo para allá empiece al revés.
Sí.
Y suba para acá. O mejor todavía, que una vereda sube y la otra baje.
Sí.
Para cubrirnos de las invasiones inglesas.
Pero esto, señor, va a ser una confusión muy grande para la gente. ¿Sabe desorientar?
Sí, sí, de eso se trata. El Gran Buenos Aires es eso.
¿Usted intentó alguna vez agarrar el camino de cintura de P a P?
No es tan difícil.
No es tan difícil. Dígame, ¿por dónde sigue? Ya llegando al Palomar. Bueno, usted conoce esa zona, pero
sí,
ahí,
sí, en algunos
ahí
lugares,
se vuelve difuso.
Sí, en algunos lugares. Pero ahora no, ahora está bien. Antes era mucho más difícil. Mucho más difícil, sí. Porque parecía dibujado por un chico el camino de cintura. Entonces había equivocado. Bueno.
Porque
pero estas cuestiones munícipes no forman parte de nuestro bagaje tradicional.
Claro, no, pero yo viendo hoy a estas personas con la señalética puesta al cuerpo, porque es como un bloc, ¿no? Que tiene adelante un cartelito y atrás el otro.
Sí.
Y este...
Por ejemplo, ¿adelante qué calle tenían?
No, adelante...
¿Adelante qué decían y atrás qué decían?
Adelante decía 100 metros corte y atrás tenía un escudo.
Que se peguen que no duele.
Creo que del gobierno de la ciudad o algo así.
Igual es un oficio difícil de sostener, ¿no? Para los muchachos que lo hacen.
Sí, debe ser, ¿no?
Y digo, para dar explicaciones, ¿no? En las reuniones, vos de qué trabajás, vos de qué trabajás.
Pero trabajo de hombre sándwich.
Yo le digo a la gente que en 100 metros hay un caño. Y no es muy agradable, la verdad. Para ganarse una mina, por ejemplo, no ayuda.
Bueno, no le diga, pero sí, usted se... los sábados y domingos, cacha el cartel y le escribe cosas.
Claro, otro mensaje.
Le escribe piropo a las minas y le pasa ahí por adelante volviendo.
Y es más, se puede poner un anillado en los hombros y va pasando distinto.
Exactamente, como un anotador telefónico.
Claro. Los va anotando.
Anotador humano.
Tiene que ir buscando para adelante.
Contestaciones, claro.
Lo que pasa es que usted, por ejemplo, le puso a una mina, ¿querés salir conmigo? Y ya tiene atrás algo escrito. Pero depende usted de la respuesta de la mina.
Claro, entonces tiene que ir buscando...
¿Cómo hace?
Que van desde bueno...
Porque imagina que ella le va a decir que sí. Entonces después usted se anota que es una...
Ahora voy, qué sé yo.
Claro.
Y si le dice que no, igual no me gustabas, cosas así.
Cambiar las hojas rápidamente.
Nadie sí. está preparado para que una mina le diga que no.
No, jamás.
No, realmente, y
yo
al menos...
Sí, obviamente.
¿Usted está preparado?
Sí, nunca me he preparado para otra cosa que esa.
Pero si usted... No, pero discúlpeme. Si usted se prepara para un no y ya tiene el no ahí adelante...
Le viene el no.
La seducción o no hay posibilidad de...
Le viene el no.
Le viene el no seguro.
Usted arranca para...
Usted lo llama el no.
Claro.
Si yo incluso antes de decirle no le digo más... ¿Qué me importa? Es lo primero que le digo.
Igual yo tampoco quería, le dice usted. Y pero así no, usted tiene que tener una actitud positiva. Usted cuando vaya al encuentro con una señorita, tiene que ir...
Ya, diré, como si ya me hubiera dicho que sí.
Sí.
Vaya desvistiéndose que...
Ni una cosa ni la otra, un punto ¿no? de equilibrio. Tiene que percibir qué es lo que sucede en la otra persona. La,
claro.
No hay que decir nada, ya está. Hay que ponerse cerca y esperar que suceda.
¿Con un cartel en blanco?
No, con ningún cartel. Bueno, ¿qué otra novedad tiene, Bartol? Esa no me gustó.
Bueno, no tengo mayores novedades. Sí que... Ya dijimos lo de Cabernet, sí.
Sí. ¿Hay algún médico en la sala? Porque me voy a hacer ver. Voy a aprovechar para hacerme ver. Levante la mano el que...
A ver si hay médicos en la sala.
Yo les pediría que si no hay un médico...
de médicos en la Argentina es bajísimo.
Sí. Yo le diría que si no hay un médico en la sala, igual alguien invente, para dejarlo tranquilo, Alejandro, como que hay un médico en la
¿algún...
sala.
Ahí está,
ahí está.
Gracias, doctor.
¿Algún escribano en la sala?
¿Escribano?
¿A qué abogados?
Tampoco.
Hay? ¿Abogados?
Abogados.
Es gente que no trabaja, indudablemente.
Sí, no.
¿Estudiantes?
Estudiantes, claro.
Lo que pasa es que nadie se recibió, son gente
muy... ¿Estudiantes de medicina?
Bueno,
ahí está. Ya, algo salvo.
Mire, discúlpeme, doctora.
Acabas de hacer la pasantía, mira.
Ando con un dolor acá.
Sí.
Que estoy viendo, disculpe la expresión, el diablo en calzoncillo.
¿Cómo es?
Es una figura para indicar dolor, es un término medicinal, médico.
Científico.
Me despierto ya. Con somnolencia.
Claro.
Que es la única manera de despertar.
Sí. Hasta ahí está sano.
Sí, hasta ahí estoy sano. Pero ya a los 10 minutos me dan ganas de acostarme otra vez.
¿Y cuánto durmió en la noche?
23 horas 50 minutos.
Claro,
usted... Capaz que no, que viene es una depresión usted.
¿Qué viene a ser la depresión, doctor? Buenas tardes.
Y la depresión cuando usted tiene mucha necesidad de dormir, cuando se siente agobiado,
ajá,
cuando se siente apesadumbrado, sin ganas de nada, cuando siente que ha fracasado en todo, es que está deprimido, ¿no? Bueno, que también si fracasó en todo está bien que esté deprimido, ¿no?
Claro, ¿qué quiere?
No,
si fracasa en todo quiere que me ponga contento a saltar.
No le digas.
¿Cuál de ustedes dos es el doctor? Disculpe, me están confundiendo. Usted me revisa de adelante y el señor de atrás.
Exactamente, nosotros pertenecemos a dos corrientes diferentes. Yo
sí.
con el señor no adhiero a sus postulados.
Él es freudiano y yo soy lacaniano.
Ajá, ¿y qué vienen a hacer?
Somos dos clubes, ellos cumplen 100 años mañana.
Sí.
A nosotros todavía nos falta. ¿Yo era el freudiano o no?
Usted es el freudiano.
Yo soy el freudiano. No, yo ya cumplí los 100 años.
Él claro. es el del papá y yo soy el del hijo, hincha del hijo, digamos, por llamarlo de alguna manera.
Y bueno, ¿qué...?
¿Usted se siente además irascible, por ejemplo?
Muy irascible, sí, verdaderamente. Me llaman leche hervida, porque...
Sí, se le nota la mirada, ahora lo descubro.
Sí, verdaderamente soy muy enérgico. Salto.
Pero muy leche hervida, o sea,
es
la nata de la leche usted casi.
No, sabe, la nata también me llaman. Soy una persona que me caracterizo por la rapidez de las respuestas, ¿no?
Uh-huh. Está bien.
Enseguida,
sí, se le nota.
Inmediatamente me dicen algo y...
Bueno, ¿podemos hacer una prueba?
Amigo, ¿podemos hacer una prueba?
¿Podemos hacer una prueba?
Sí.
Quiero ver su reacción, yo le voy a dar una mala noticia y usted tiene que reaccionar a esta noticia. Su mujer lo engaña con otro.
Maldición.
Escúcheme, hay que ver si tiene mujer. Quizá era una buena noticia para el primero se entera que la tiene.
Me acabo de enterar que tengo mujer. Por eso dije, maldición.
Bueno, vamos a leer los mensajes de nuestros amigos.
Muy bien, yo voy a saludar...
A saludar a nuestros amigos.
Voy a saludar a Mariano Vitale, que hoy cumpleaños, es un gran amigo. Es hincha fervoroso de Excursionistas, un poco más sufrido que...
Bastante más sufrido, sí, un poco más sufrido.
Mucho más sufrido que ser hincha de Huracán, es verdad.
Sí, por supuesto. Yo voy a saludar, voy a ser obsesivo, a toda la gente de Huracán por el centenario que estamos cumpliendo, y en especial a la gente de Pueblo Quemero, que es la que organizó todo el evento de mañana.
Yo voy a dar lectura a algunos de los muchos correos que hemos recibido hoy. Silvina es de La Plata, quiere que le mandemos un saludo y feliz cumple a su pareja, Luis Giles, que lo lea esta noche porque es una sorpresa, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias. Te escribo desde San Rafael, Mendoza, y me gustaría escuchar tu versión del tango Fangal. Dice, casi redescubrí ese tango por la versión del Nano Serrat, que mal que le pese a otros, a mí me gusta particularmente. ¿Que a quién le puede pesar?
A Joaquín Sabina.
No, no, pero que a este hombre le guste el tango Fangal interpretado por Serrat, no creo que...
No creo que nadie se enoje por
eso. Que nadie se enoje por eso. Es más, ni siquiera creo que nadie se interese. Disculpe que lo diga. Pero bueno. ¿Qué me recomendarías para empezar a leer algo tuyo? Primero hay que sentarse, qué sé yo. No lo lea, ¿para qué? No le va a gustar.
¿Pero qué libro habría que leer, Alejandro, de verdad, suyo primero?
Cualquiera de los tres.
Cualquiera.
No están escritos en orden.
Mal que les pese a otro.
Mal que les pese a otro. Alguien desde Madrid me escribe, Roberto Lotito de Madrid, qué bueno va a ser verte por aquí. Espero que la charla de Madrid no sea también a las 12, porque no voy a poder ir por el laburo. Pero bueno, trataremos de hacerlo un poco más tarde o algo así. Muchas gracias. Quiero que repita algunas cosas de los primeros años del programa. No, ¿para qué? Hola, Negrito lindo. Gracias. Bien. ¿Cuándo leerás mi mensaje? Hoy. Solo te digo que te amo y sé que no te gusta que te adulen demasiado, pero bla, bla, bla. Bueno. Gracias, Barbie de Chivilcoy, pero que ahora vive en Pinamar. Mira vos. Y dice, a mí tampoco me gusta la playa. A mí me gusta la playa, pero no todas las playas. Y cuando hace mucho frío, cuando el mar es de color marrón.
En julio,
y hace 2 grados bajo cero y el agua está fría, por ahí no me gusta tanto. Bueno, alguien quiere que le actualicemos, que le informemos sobre la función de Cabernet en Salta. Ya lo dijimos, que es el sábado, pero no sabemos a qué hora. Desde Shanghái nos escriben, es María Belén, la flor de Shanghái, evidentemente. No me canta el tango que termina en Para salvarte solo pude hacerme odiar. No sé cómo se llama, pero está buenísimo. Alejandro, mira. Dice Alina. Mizrahi, además de ser el apellido de Federico, efectivamente tiene razón, Néstor de Villa Bosch, es el nombre del primer partido político religioso de Israel. Pregunta si Karina Biorlegui también es un partido político. Probablemente. El amigo Guillermo me dice que vio al guitarrista Aníbal Arias, que le gustó,
que me lo recomienda, que me recomienda el dúo que formabas con Marinero Montes, pero sí, ya lo conozco, y aparte incluso han estado en este programa, o en el programa mío de la televisión, tanto el uno como el otro, Aníbal Arias como Marinero Montes, queridos amigos, grandes músicos. Pablo Díaz es de San Juan y dice que va siempre a una biblioteca, se llama Biblioteca Franklin, está un poco confundido respecto a Chesterton, para ver si es el mismo que yo digo. Sí, es el mismo, Gilbert Keith Chesterton. Y el libro que solemos recomendar aquí es El hombre que fue jueves, pero El hombre que sabía demasiado tampoco está mal. Lucas de Corrientes, bueno, dice que a los periodistas no les interesa lo que el jugador dice y por eso preguntan las cosas que preguntan, y a los futbolistas tampoco les interesa lo que le preguntan y por eso responden lo que responden.
Y, así. Y a los televidentes no les importa lo que dice ninguno de los dos.
Y a los televidentes les importa, si no, serían otra cosa. Gracias también a Ángeles, nuestra amiga. Bueno. Bueno, gracias. Gracias a los gente Ángeles que ha mandado un correo electrónico muy extenso. Vamos.
Muy bien, todos esos correos han llegado a dolina@infobae.com. Pueden también comunicarse por teléfono al 4535-4000, si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Aquí al público presente les informo que delante nuestros pies prácticamente hay dos cajas. Una a donde se reciben mensajes y otra para recibir pedidos para el sordo Gansé, que serán complacidos.
Bien. Ahí. Hablaremos hoy de John Winthrop y sus andanzas en Nueva Inglaterra. Así que vamos a ubicarnos astutamente al principio del siglo XVII, en Nueva Inglaterra, aquella región donde se instalaron algunas de las primeras colonias de ingleses, cerca de Boston. En 1630 llegó el más importante de los contingentes posteriores al Mayflower, que fue aquel barco de puritanos que llegó. Estaba bajo el mando de un señor llamado John Winthrop, que se iba a constituir como gobernador de la colonia, no bien llegar. Winthrop había vendido todas sus propiedades y había invertido todo lo que tenía en esta aventura. Lo siguieron varias familias que ya lo habían consagrado líder en Inglaterra. Antes de viajar ya el tipo era el que cortaba el bacalao. Winthrop era puritano y había llegado a la conclusión de que en Inglaterra, superpoblada, carente de religiosidad y mal gobernada, era poco lo que se podía hacer y que la solución estaba en las colonias, donde debía llevarse a cabo una serie de actos redentores. Winthrop era además abogado. Dice que parecía ser un hombre triste pero enérgico. Era alto y tenía una cara muy larga, como suelen tener los altos, ya que si un petiso tuviese la cara muy larga, le ocuparía la mayor parte de su organización psicofísica. En su viaje, Winthrop sintió que él y sus compañeros se veían envueltos en lo que parecía un episodio bíblico, y dejó constancia de esto en su diario de bitácora. O en su diario, porque va a ser de bitácora, simplemente porque estemos embarcados. Indicó algunas señales en este diario que parecían mostrar que el favor divino acompañaba aquel viaje. Primera señal del cielo, visita de palomas a la cubierta, evidentemente, un milagro. Segundo, ráfagas de perfumes edénicos que atravesaba la embarcación. Che, dice, qué olor a perfume edénico que hay acá. Se regocijaba Winthrop también al recibir, o se regocijó, al recibir la siguiente información. Los indios, en un área de 500 kilómetros, estaban siendo diezmados por la viruela. Y Winthrop escribió, esto significa que Dios ha dejado en claro nuestro derecho a ocupar este territorio. Y a esto le llamaba pensar. Una vez en Nueva Inglaterra, Winthrop fundó una teocracia cruel. Dijo, en este momento procedo a fundar una teocracia cruel. Era, desde luego, inflexible al enfrentar cualquier tipo de disidencia o conducta pecaminosa. En esto consisten las teocracias crueles. En agosto de 1630, durante las primeras semanas pasadas en la colonia, Winthrop hizo quemar la casa de un tal Thomas Norton porque el tipo había andado de juerga. El tipo salió con unas minas y dice, bueno, dijo Winthrop, en ejercicio de la teocracia cruel, vamos a quemarle la casa. Después, para completar el asunto, lo mandaron a Inglaterra en un cepo. Bueno, en junio del siguiente año, el señor Phillips Radcliffe se quedó sin orejas debido a unas críticas que hizo contra la iglesia de Winthrop. En 1634 apareció una especie de oposición a Winthrop. La señora Anne Hutchinson, que había nacido en 1541 y que fue la primera mujer en adquirir cierta importancia en Norteamérica, se le plantó firmemente como oposición. Era una chica que provenía de Lincolnshire y era uno de los 13 hijos, una de los 13 hijos de un pastor anglicano. Anne se casó con un comerciante llamado Hutchinson y tuvo 12 hijos. Era muy religiosa, parece ser que asistía siempre a los sermones que daba un señor John Coron, predicador que luego de ser expulsado de Inglaterra viajó a las colonias. Bueno, esta chica, que tuvo muchos hijos, parece que era capaz de parir sin que nadie la asistiera. Y ella misma se ofrecía de comadrona para ayudar a otras mujeres en esta misma situación. Era muy experta en la preparación de tónicos y daba consejos de medicina a mucha gente, tal como ocurre con nuestra oyente de la tercera fila. Ya en Nueva Inglaterra, Ana solía reunir en su casa grupos de discusión después de los sermones. Iban a escuchar los sermones de John Caron y después se reunían a discutir. Mira lo que dijo este tipo, qué sé yo. Cada palabra de Caron era analizada minuciosamente y se formó una especie de iglesia paralela o enfrentada, como usted quiera, a la de Winthrop. Ana afirmaba que la redención era un don divino que no podía obtenerse mediante esfuerzos humanos, que no bastaba el simple esfuerzo humano, sino que había que conseguir el favor divino, pero no, es como el amor finalmente. No importa lo que uno haga, eso decía Ana. Mejor dicho, eso no decía Ana, lo digo yo. Ahora, esta lógica, a saber que la redención es un don de Dios, era evidentemente subversiva. Si había un poder que el clero de Nueva Inglaterra todavía mantenía, era el que le confería el derecho a designar quién podía ser aceptado como miembro pleno de la Iglesia. El control sobre el esfuerzo era el modo más obvio de ejercer este poder. Es decir, usted era el que decidía quién se esforzaba bien y quién no. Si usted decía, después de todo es el cielo quien lo decide.
La divina providencia, la, qué sé yo.
Entonces Winthrop, que prometía el cielo a cambio de esfuerzo, no se mostró nada contento con estas prédicas de Anita Hutchinson y empezó a perseguirla en el sentido metafórico. El primero que cayó fue Coron, el predicador amigo de Ana, que fue llevado ante un consejo de obispos y fue desterrado. Ana fue acusada de herejía y la excomulgaron, y Winthrop empezó a decir que Ann estaba siendo manipulada por el diablo mismo, y que era en verdad una bruja. Descubrió, vaya a ser cómo, que Ann había tenido un aborto y describió, este hombre Winthrop,
el aborto como una señal de la ira de Dios. Una amiga de Ana había dado a luz un niño muerto y Winthrop habló del nacimiento de un monstruo diabólico y ordenó una investigación del cadáver del niño a fin de estudiar los órganos del diablo.
Un pensador.
Un verdadero pensador. Anita Hutchinson y sus familiares huyeron a Pelham Bay, que es en el actual estado de New York. De todos modos, allí, todos menos una de las hijas de Ana fueron asesinados, pero por unos indios, uno de los pocos indios que se habían salvado de la viruela en 1643, lo que viene a dar la razón a Winthrop, que decía que la mortandad de indios era una señal favorable. Bueno, estos indios mataron a Ana, pero no por razones religiosas, o tal vez sí, pero nosotros lo ignoramos. John Winthrop se quedó tranquilo, entonces, ya que la muerte violenta de Ana lo fortaleció en su convencimiento, lo tomó como un nuevo hecho providencial.
Claro.
Incluso le decía a Dios, pará, dice, no, no me favorezcas más porque ya es demasiado. A partir de entonces empezó a escribir Winthrop y produjo literatura piadosa de la peor calaña. Su principal tema era Anna Hutchinson, a la que llamó la Jezabel norteamericana. Algunos han dicho que el protestantismo, en algunas de sus variantes, es la fuerza generadora de la mentalidad capitalista, las técnicas de concentración de los esfuerzos en el trabajo. Uno de ellos fue Weber, que escribió un tratado llamado La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Las obras piadosas eran, sí, inútiles como medio de obtener la salvación, porque esta ya estaba decidida. Pero eran indispensables estas obras como signo de elección para librarse del temor a la condenación e inducir lo que Lutero denominaba como el sentimiento de la bendita certeza, la convicción de estar salvado. Es decir, la buena obra era un indicio de que uno ya estaba salvado. Es claro cuál es la diferencia. Como así también el calvinismo considera que la prosperidad es un signo del favor divino. Esto es Winthrop.
Claro.
Usted saca la lotería
y se salvó.
Es el favor divino. Pero también, si usted prospera,
también
es un signo del favor divino. Claro. Es decir, es terrible.
Sí, claro.
Entonces, si usted es pobre, no recibe los favores.
Si usted es pobre, es evidentemente por
pecador.
Culpa.
Claro.
De algún modo Dios le está haciendo saber,
sí,
que está enojado con usted.
Lo sí, Dios va dice, eso, dice
sí,
los muchachos.
Sí, 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 sí. Entre esto, los lugareños que decían que los dioses estaban enojados porque el volcán entraba en erupción, sí, no hay ninguna diferencia, no. Como no sea a favor de estos últimos. Esta idea, la historia no terminó, la historia de Winthrop, pero la idea de él no terminó. No terminó en absoluto. Aquí se están retirando partidarios de John Winthrop.
A los que no le ha gustado mucho este informe. Es que nosotros somos de Ana.
Sí, somos de Hutchinson. Sí. No diré más sobre el asunto, está bien, para qué tener charlas de esta naturaleza, pero pobre Anita, la liquidaron. La liquidaron los indios y algunos sospechan, con esto quería terminar, que en realidad estos no eran indios verdaderos,
claro,
sino agentes de Winthrop disfrazados de tales. No de tales de Mileto.
No, de indios.
Sino de indios norteamericanos, que es un disfraz relativamente sencillo.
Sí.
Es un disfraz más de omisión que de construcción. Y así terminó sus días Ana. Pero nunca ha podido demostrarse que Winthrop tenía algo que ver
con esta acción de los indios. Hemos ido a la discoteca y justamente el discotecario se encontraba con los mormones.
Claro.
Y estaban esperándolo también los testigos de Jehová.
Haciendo cola para los mormones.
Los Longipietro de la Luz Divina y otras sectas. Porque el hombre
no encuentra a Dios.
Anunció que estaba buscando a Dios, entonces le cayeron todos a ver si lo encontraban. Cuando le expliqué este asunto, tomó, curiosamente, el discotecario, que siempre toma el peor de los partidos, el partido de Winthrop.
¿Ah?
Y me entregó, para ilustrar esta charla, el tango Matala.
Claro.
El consejo que él seguramente le hubiera dado al John Winthrop. Canta Edmundo Rivero este tango de Eduardo Bonese que se llama Matale, que fue compuesto acordándose de Winthrop, de Anita Hutchinson y de estos falsos indios que al parecer la asesinaron. Adelante, don Edmundo.
Hace muchas noches me gritan en sueños mil voces airadas de duda y rencor. Matala, matala, y despierto y digo cruzar por mis ojos manchados de rojo sus carnes de lío que son mi obsesión. Pero no, yo tengo la culpa, señor, si fue con mis besos a Dios en amor que puse en su cuerpo la llama moral, todo ese deseo loco de gozar. Pero no, yo tengo la culpa, señor, yo puse en su sangre la sed del amor, mis besos malditos la hicieron así. Por eso es que lloro, por ella y por mí. Matala, matala, si ya no te quiere, aúllan las palabras de odio al pasar. Y al verla sonriente de estar en otros brazos, se nubla mi frente de fiebre mi abrazo, y entonces quisiera besarla y matar. Pero no, yo tengo la culpa, señor, si fue con mis besos a Dios sin amor que puse en su cuerpo la llama moral, todo ese deseo loco de gozar. Pero no, yo tengo la culpa, señor, yo puse en su sangre la sed del amor, mis besos malditos la hicieron así. Por eso es que lloro, por ella y por mí.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, Matala.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
187 años de historia y compromiso con el país y su gente. Semana de la Policía Federal Argentina. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Matices. Jerarquía. Experiencia. Seguridad en ropa de etiqueta y sastrería de medida. Matices. Corrientes 2151. Capital. Y en su nueva sucursal de Avenida del Libertador 15477. Acasuso. Entrevistas al 4953-0545.
¿Por qué no usted? ¿Por qué no hoy? Avon, la compañía líder en venta directa del mundo, le ofrece la oportunidad de construir un hermoso mañana. Súmese a nuestro exitoso equipo de belleza. Llame al 0810-555-2866 o visite www.avon.com.ar.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo a la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana estaremos en la Ciudad de La Plata, ¿eh?, en el Teatro Coliseo Podestá. Allí los esperamos a todos. Y hay ahora mensajes aquí de los oyentes.
De los oyentes y de los presentes.
Así es. Josefina de Olivos, me enteré por un conocido que mi actual novio le fue infiel a su ex. Cuando yo le pregunté si alguna vez él fue infiel, me respondió que no. ¿Cómo puedo saber si ahora me engaña a mí con otra? Yo creo que lo primero que tienen que hacer es matar al conocido que le fue con el chumerío, ¿no?
A lo mejor le fue infiel con usted al anterior.
Es probable.
Y además usted le cree más al conocido que...
De todos los personajes que cuenta esta pequeña historia,
sí,
al que más detesto, por supuesto, es al conocido que le contó, ¿no?
Al conocido.
Pero además no... ¿A quién le puede importar mi bandoneón si he sido bueno? ¿A quién le puede importar el novelo del mal ajeno? ¿A quién le pueden importar estas cosas? Imagínese, ¿qué va un bailongo? ¿A quién le pregunta? ¿Usted está de novio o no? ¿Y a su ex alguna vez le fue infiel?
Sí.
Ah, bueno, discúlpeme, te baile con otro. ¿Qué se entiende?
Dale. Fabiana de Río Gallegos dice: me gustaría que algún día vengan con el programa al sur, a Santa Cruz,
bueno, vamos ahí,
armar una gira o algo así, dice Fabiana.
Azul de Paso del Rey: negro, toda la noche disfruto de La Venganza y te quiero preguntar si leíste alguna biografía de Einstein que puedas recomendar, también sería un buen personaje para una de tus charlas.
Mandale un besazo, un beso grande, quiero decir, a mi mami Silvia, que la dejé en Tierra del Fuego. Se la olvidó en Tierra del Fuego.
Oh, lejos para volver a buscar, ¿eh?
A Mauri también, que lo amo mucho, y sin embargo firman... Ah, hay varios que son del gremio fueguino: Nati, Mauri, Euge y Flavia. ¿Dónde están? Allá. Muchas gracias.
Muy bien, empezamos con mensajes patagónicos.
¿La otra persona que está allá también, usted es fueguina o es una casualidad? ¿Cuántas son las fueguinas?
No levantó las manos.
Porque no levantó la mano, ¿eh? Ah, sí, no, no,
sí,
no, no,
sí,
no, no,
está
no,
negando
no,
su procedencia.
Acá es muy extraño el proceso.
Es muy extraño.
Me llama poderosamente la atención.
Quizás ella está en Tierra del Fuego, pero huyendo de alguna otra ciudad y con una identidad cambiada.
Sí, y que aquí, tal vez le fue infiel a su anterior novio.
Es probable.
Pero no quiere decirlo.
Se fue a refugiar ahí, a Ushuaia. Bueno, Daniela de Pompeya dice: lo mejor del festejo de Huracán es que se incluye a toda la comunidad y el barrio entero celebra el centenario del club, excede lo futbolístico. Está chocha, Daniela.
Sí, muy bien. Muy contenta.
Le mandamos un beso gigante.
Es el orgullo del barrio entero. Qué lindo es eso, ¿eh? No tiene nada que ver con...
No, pero...
El barrio entero.
El barrio entero.
El barrio entero.
¿Se quiere leer uno?
Eduardo de Quilmes: felicitaciones, pero por el programa. Cada día le sale mucho mejor, pero el programa. Saludos a Pancho, que los está escuchando en su casa.
Romina de Zona Norte: hoy estuve en la peluquería, donde todas escuchan a Dolina.
¡Ah!
¡Ay, lo que debe ser ese chumerío!
Lo que debe ser esa peluquería.
Y había un gran revuelo por Barton.
¡Ay!
¡Ay! Porque todas dicen ahí, y no se escucha prácticamente porque tienen puesto el aparato, ¿no? Dicen que Barton tiene una voz muy sensual.
¡Ay,
¿Cómo es físicamente? Mándenle un beso al Yankee, nos pide Romina. Habría que hacer una descripción algún día.
Saludos para Fiona de Bariloche, de la Hippie, el Montañés y Shrek.
Bien, Cristian de Loma Hermosa dice: soy músico y quiero saber si te gusta alguna banda o grupo musical contemporáneo. Negro.
Sí. ¿Tiene que ser banda o grupo musical?
Contemporáneo.
No puede ser, sí, no puede ser una orquesta, un autor.
Sí, yo creo que se refiere.
Sí, claro. Porque... Sí, me gusta mucho.
Bueno, Ana de San Telmo: Ale, ¿cómo venís con la novela? Estoy ansioso, ansiosa por leerla. Tengo todos tus libros y siempre que alguien cumple años le regalo un libro de tu autoría.
Cada vez tiene menos amigos. Desde Paraná, Eduardo Segura, a Segura lo llevaron preso. Y Sandra manda en cariños a Lautaro, gran admirador del programa. Muchas gracias.
Muy bien, Leandro de Cipolletti, seguimos con la Patagonia. Hoy mi mujer aprendió a manejar usando un GPS y ahora no sabe ninguna calle ni tampoco cómo llegar.
Bueno. Janet de San Miguel de Tucumán. Los descubrí hace poco y me encantan. Por favor, saluden a mi amigo Matías, él también los escucha.
Gente de Corrientes que viene esta noche, antes de volver a Corrientes. Dice, me llamo José, estoy con mi hija Noelia. Bueno, y... Ah, sigue acá atrás. Bueno, viene por razones de salud. Bueno, espero que le vaya bien a España. Este es José Jaime Jiménez y Noelia de Corrientes. Bueno, muchas gracias.
Muy bien, desde el Observatorio Naval ha sonado el top, ¿eh? De sí, la sí. Una de la mañana, sí, sí, al menos sí. En la mitad del país. Así que es hora de noticias.
Dale.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 17 grados 5 décimos. Arde una fábrica de pinturas en Loma Hermosa. 6 dotaciones de bomberos trabajan en el lugar para combatir las llamas. El foco ígneo se produce en un depósito ubicado en la Ruta 8, cerca de Campo de Mayo. Recordemos que cerca de la medianoche comenzó un incendio en la estación Victoria de Trenes. También allí, 6 dotaciones de bomberos trabajan. Mientras está controlado el fuego en la papelera de Barracas, sus vecinos siguen evacuados y los servicios esenciales cortados. Ya está en libertad Enrique Martínez. El padre del actor Mariano Martínez seguirá involucrado en la causa por la ruta de la efedrina. Paralelamente trajeron a Marcos para ser juzgado en la Argentina. Esta madrugada quedó detenido en la alcaidía de Tribunales en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Se trata del peruano Marco Antonio Estrada González, que fue extraditado por Paraguay. Está acusado de haber sido líder narco en la Villa 1114 del Bajo Flores. ...17 grados 5 décimos... la temperatura en Buenos Aires... humedad 73%...
Radio 10... la radio... Estás en Radio 10... Estás escuchando... La Venganza Será Terrible... Antigüedades González... compra a precio internacional... pago contado... absoluta reserva... 35 años de experiencia... obras de arte... mobiliarios... iluminación... esculturas... cuadros... marfiles... porcelanas... platería... 4588-0570... o 4588-0568... Antigüedades González... 4588-0570... o 4588-0568...
Lo nuevo de Ricardo Arjona suena antes en tu celular.
Conseguí la luz del sol a medianoche y el número después del infinito.
Bájate Cómo Duele, el primer corte de su último disco, Quinto Piso.
Y duele quererte tanto.
Envía un SMS con la palabra Arjona al 10010. Arjona al 10010 y disfruta lo nuevo de Ricardo Arjona.
Mándanos un mail.
Dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Han pasado 4 minutos de la 1 de la mañana y no sé si Coco Silly sigue dando funciones en el Chacarería, ¿no?
Por supuesto que estamos, las 2 últimas semanas quedan.
Pero mañana con la fiesta de Huracán igual hay función.
Sí, salgo corriendo de la fiesta y me voy a hacer la conducción. Salgo corriendo de la función, perdón, y me voy a hacer la conducción de la fiesta. Y el sábado lo mismo, pero estamos jueves, viernes y sábados y domingos a las 21 horas en el Chacarería. La gente que tenga ganas de venir a verlo,
quedan este fin de semana y dos más.
Muy bien, las últimas semanas entonces de la Cátedra del Macho en el Chacarerian. Mañana La Venganza Será Terrible se transmite desde el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata.
¿Hay que llevar algo, Bartolo, o con la sola asistencia personal?
Van directamente, ¿no? Entrada libre y gratuita, la persona ahí, espíritu festivo.
Claro, pasando bien, a divertirse.
De eso se trata lo de mañana. Y también mañana, reiteramos la información del Hotel Claridge, se va a dar el segundo encuentro de vino y arte. A partir de las 20 horas va a ser esto. Va a estar la gente de Ultratango. Hay una muestra de arte en Tucumán 535 en el Hotel Claridge.
Quiero imaginar que en este evento deben convidar a los asistentes con por lo menos una copa de vino, ¿no? Cosa que atraerá a cantidades enormes de público.
Sí, debe estar bien regado eso.
Sí, seguramente.
Bueno, señoras, señores, han pasado ya casi 6 minutos de la 1 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires y en gran parte de la Argentina, y este es el momento óptimo para dar comienzo al siguiente segmento.
Tenga un baño de película. ¿De qué película?
De Titanic.
Claro,
de
qué.
El baño del Titanic.
Sí. Vamos a ver de qué se trata. Señora, los azulejos y artefactos del baño suelen opacarse a causa de una pátina grasosa.
¡Qué horrible!
¿Qué tal, señora?
Ya no me dan ganas de ir al baño.
Sí, no, deje, no voy.
No voy. Se me fue la gana.
Difícil de remover. ¿Cómo me cuesta remover una pátina grasosa? Seguramente, señora, usted habrá intentado darles brillo con diversas fórmulas, sí, sin obtener éxito en la tarea.
Sí, yo le paso la espalda, me froto la espalda con los azulejos a ver si le puedo sacar un poco de brillo.
Pero con eso le deja la pátina grasosa a usted.
Ah, me lo hubiese dicho antes.
Nosotros aquí tenemos la solución, directamente remodelamos su baño.
Sí, directamente.
Ha llegado el momento.
¿Se va?
No, estaba a punto de caer.
Va al baño.
Sí.
Ha llegado el momento de dar a su baño un toque de verdadera distinción.
Y
primero de agrandarlo.
Sí.
Primero de agrandarlo.
Transforme su baño en un palacio.
Sí, sí.
Sí, pero no tan grande porque puede hacer frío. Después, ¿cómo calefacciona un ambiente?
Pero con todos los artefactos que le vamos a poner a su baño, usted puede elegir la temperatura. Entra y dice, a ver.
Sí, y por un sistema de voz. Le vamos a instalar un sistema de voz que usted dice
30 grados.
Sí.
Ah, porque por ahí le gusta calientito.
Pero no quiero que me hablen todo el tiempo. Yo pongo la radio para...
Todos nuestros aparatos en el baño funcionan con la voz.
Con órdenes de la voz.
Sí.
Arriba, abajo.
Abajo, subime la tabla.
Adentro.
Bájame la tabla.
Pero discúlpeme, pero entienden bien.
Más abajo para el jabón, sí, claro. ¿No? Por ejemplo.
Los sanitarios entienden bien todo, porque...
Algunos sanitarios japoneses que tenemos, que hay que hablarle en japonés.
Sí, todavía no le enganchamos la traducción.
Viene con el manual, pero es un poco difícil.
Sí.
Hay que gritarle un poco fuerte, porque...
Sí.
No entienden. ¿Qué, lo que dice...
En japonés.
Porque imagínese, mientras uno se baña,
sí.
Hay partes del cuerpo de difícil acceso también. ¿No?
Sí, sí, dígamelo a mí.
Sí.
Hay partes del cuerpo de muy difícil acceso.
¿Y cómo accede?
¿Qué tiene que ver eso?
Nosotros ustedes podrán proveer algún servicio para acceder.
Tenemos un sistema por el cual de las distintas paredes donde está la ducha, ajá, salen unos brazos que higienizan las partes del cuerpo.
Brazos mecánicos,
¿sí? Ajá.
Unos brazos mecánicos como de robot, especie de tentáculo.
¿Pero son de hule?
Según...
Depende de la guita que tenga usted para pagar, claro, puede ser hasta de madera.
Ese de hule, de goma,
sí.
Ese ha pedido del usuario de fierro.
Sí.
Pero de fierro son espadas, discúlpeme. Que
no sé, pero bueno, cada cual, ¿no es cierto?
Claro, usted es capaz de piel dura y le gusta así uno,
claro,
que le peguen con fierro.
Que lo jabonen con fierro.
No, yo quiero que me enjabonen con cariño, diría.
Es difícil, es al lado.
Sí. Difícil pedirle cariño a una máquina, pero lo vamos a intentar, ¿eh?
Pero
usted le ordena, un poquito más abajo, más arriba, más atrás, más adelante,
sí.
Etcétera.
Y para lavarse la cabeza también de
le bien, y le hace así con los deditos.
Sí.
Sí.
Le masajea el cuero cabelludo.
Sí, sí.
Ahora, discúlpeme, es riesgoso. Yo vi aquí en el catálogo que ustedes ofrecen lo del afeitador automático, ¿no?
Sí.
La afeita, pero uno no se puede tajear la cara.
Nos pasó que decapitaron dos cuando estábamos en periodo de prueba.
Sí, sí, porque...
Pero después lo
ajustamos. Le hice más despacio, pero...
Sí. Se entusiasma a veces.
Entusiasma, la son muy entusiastas los japoneses.
Ajá.
Entonces cuando y
porque ellos inventaron el araquiri.
El araquiri, estaba pensando exactamente en el araquiri. Tenemos incluso bien el baño.
Sí, para los japoneses tradicionales.
A la altura del vientre, del estómago, en el lavatorio, un dispositivo que es araquiri.
Al servicio de araquiri.
Araquiri, sí.
Apretas un botón.
Y se suicida.
Sí. De manera automática.
Incluso sí, sí. Hay un dispositivo de seguridad, porque veo cómo son los chicos
que tocan todo.
Que van por hacer un chiste, por ahí se hacen el harakiri.
Sí.
Y entonces aparece ahí en el visor, dice: ¿estás seguro de que quiere hacerse el harakiri?
Y abajo aparece un sí y un no.
Sí, sí, un no. Entonces le pone sí.
Ya está.
Ya está.
Mirá, te lo preguntamos
después,
dos veces.
Después, sí, no, ya está.
Ya está.
Sale un cartel que dice:
¿Qué crees que estemos toda la tarde preguntándote cosas?
Ahora, ¿es verdad que ustedes tomaron el ejemplo de la industria aeronáutica que hace todo por duplicado, por si falla un motor?
Sí, sí, por si falla un motor, sí. Cuatro. Tenemos dos inodoros.
Dos bidés,
cuatro canillas.
Pero un baño muy grande, porque dos inodoros, ¿cómo es si falla uno, pues me paso al
si
otro?
Si falla uno, por lo menos no se precipita.
Claro. En la desgracia. Lo que tiene de bueno que también, porque veo que uno le va tomando cariño, hay una cuestión también de postura y de la situación de acomodarse. La relación entre el inodoro y uno es de dos.
Sí, sí.
Ajá.
No es de uno solo.
¿Un inodoro para dos, me dice usted?
No, digo la comunicación. Nosotros creemos mucho entre la comunicación del hombre con los elementos.
Sí, sí.
Entonces,
es nuestra principal creencia.
Pero, discúlpeme, uno al inodoro...
Nosotros siempre hacemos tapas de inodoro con formas. Para que la gente se sienta...
Se siente, perdón.
mucho más cómoda, y no solo cómoda, sino bien tratada.
Claro.
Pero señor, discúlpeme, uno al inodoro no
le ofrece... Tenemos también tapas para faquires.
Sí.
¿Para faquires?
Tapas de inodoro para faquires, con clavos. Claro. Que sea sencillo.
Y después no se puede levantar de ahí, que se desangra en el inodoro.
No, porque el faquir, señor, no.
Usted es faquir.
¿Usted se cree que se los clava, los faquires,
el faquir,
señor?
El sabe lo que hace, señor.
Pero
ahora, ¿a usted no le aconsejo?
No.
No.
Sí, pero practico. ¿Cómo se entrena un faquir? Yo quiero ser faquir. ¿Cómo me entreno?
Buenas tardes. Escuela Argentina de Faquires, buenas tardes.
Buenas tardes, señor. Mire, a mí me gustaría alardear con el arte de los faquires.
El faquir, antes que nada, jamás alardea.
No.
¿Y cómo puedo empezar, entonces? ¿Cómo empiezo a
ser algún faquir con padrón? No. El faquir...
¿Y algún faquir que le haya ido bien? Más vale, son gente humilde, no use esto para su riqueza.
Le duele, pero no dice nada.
Pero digo, por ejemplo, ¿cómo empiezo para caminar sobre las brasas, no?
Bueno, empieza... Lo primero que hacemos es le metemos un pucho en el zapato.
Sí.
Para que vaya tomándole el peso. Y después, cada vez más, hasta que un día...
Le prendemos fuego los zapatos, y tiene que caminar con los zapatos prendidos fuego. Le tiramos 2 litros de querosén.
Ajá.
Un fósforo y usted tiene que ir hasta la esquina, pedir el diario y volver.
Ahora,
pero digo, como el arte del faquir, ¿al faquir no le duele, no siente nada o se la aguanta? ¿Cómo es el arte?
Seguro, el famoso faquir doliente era el más exitoso de los faquires porque sí le dolía. Le dolía, y eso es lo que le gustaba a la gente. La gente le gusta el faquir...
Que le veía la cara de sufrimiento.
Ah, el tipo empezaba a los gritos, ¡oh! Y saltaba en una pata.
Sí, decía, ¿para qué hago eso?
Decía así, con la mano.
Arrepentido.
Sonar los dedos. En cambio, el faquir que no le duele, dice, este que me importa. A mí tampoco. Yo cuando no me duele también soy así de canchero.
Claro.
Lo mejor es el faquir que le duele o el lanzacuchillo que...
Que le erra.
Que falla, sí.
Nosotros tuvimos un circo donde los números fallaban todos.
Sí, sí, el equilibrista que se caía, así estaba
todo. Ah, lleno.
Toda la noche así. Yeah. Se caía el trapecista.
Los animales.
A los le salía el tiro por la culata. Toda la noche.
los animales los íbamos a pasar por el aro prendido fuego y se prendían fuego y salían corriendo los animales.
Pero gastaban bastante en personal. En...
Sí, lo duró dos semanas la temporada entera, porque ya nos quedamos sin gente después.
Ahora, los señores de la Universidad del Fakir, ¿ustedes son fakires?
Nosotros somos maestros, no fakires. Porque una cosa es enseñar, ¿no es cierto?
Ah, la docencia es sagrada para nosotros.
¿Pero cómo lo
aprendieron? ¿No es cierto, Lacamán? Así es. Así es, Suami.
¿Cómo lo aprendieron? Discúlpeme, permítame dudar.
Por teoría, nosotros teoría. Sí. No práctica.
Y estamos dando nosotros unos cursos que salen en el Tony y en D'Artagnan.
Sí.
Ajá. En las revistas, para hacerlo en su casa por correo directamente.
Básicamente, mire, hay unos lugares que tenemos nosotros en el cuerpo humano que no se lo vamos a decir dónde es.
No.
Que si usted se toca, no le duele.
No. Perdés toda sensación.
Si se toca con un dedo, no le duele.
No le duele nada. Usted se toca con un dedo en un lugar que nosotros sabemos.
Un botón, como si tuviera un botón en el cuerpo.
Claro, no nombramos, decimos allá donde te dije.
Sí. Tocate allá donde te dije.
Claro, que es un lugar del cuerpo. Usted se toca y no le pueden clavar una espada en cualquier lugar y no le duele, solo porque se toca
allá donde te dije.
Allá donde le dije.
Ah, es como una especie de botón que apaga la sensibilidad
del dolor. Una especie de mute.
De todo el cuerpo.
De todo el cuerpo. Apaga todas las terminales de colectivo.
Ahora voy a empezar.
Nerviosa.
Voy a empezar a tocarme.
No, guarda. Guarda porque hay botones que se la.
¿A usted le parece que no le va a doler y después sabe cómo le duele?
No, y hay botones que son contraproducentes. El cuerpo está lleno, como nosotros lo manejamos por el yin y el yang.
El yang, sí. Más por el yin que por el yang.
Sí. Más por el yin porque, bueno, somos.
Usted dice que yo puedo apretar un botón y me duele más.
Sí.
Porque hay otros lugares que son allá donde no le dije.
Sí.
Cada... Que si usted se los aprieta le duele más. Nosotros tenemos distintos nombres para esos lugares. Donde no te da el sol.
Sí. Y hay un botón
donde Judas perdió el poncho. Sí.
Y hay un botón que nosotros le decimos, fuiste, porque vos te tocas ahí, te morís en el instante.
¿Te morís?
Es el en el instante.
El botón que dice off. Pero usted es un lugar que está, no le podemos decir, si no los chicos empiezan a jorobar y a decir algo terrible. Y por ahí lo apagan a un tío que está durmiendo la siesta.
Vale, lo tocan ahí.
Lo apagan al tío y cuando quiera acordar el tío es finado y todo por un chiste.
O sea que ustedes.
Los chicos lo tocaron allá donde.
Sí, allá donde no hay que tocar. Sí.
No solo uno se puede prender y apagar, sino que puede prender o apagar al prójimo.
No se puede prender y apagar. No. Si se apaga.
No le puede prender el agua.
No lo podemos revivir. Bueno, no, capaz que si lo apaga y lo prende a los 5 minutos, todavía le anda un poco.
Sí, lo tiene que sacudir.
Sí.
Pero es muy riesgoso, imagínese.
Muy riesgoso, no sé lo que va a decir, pero es muy riesgoso.
Imagínese en un encuentro amoroso donde uno no controla, donde toca todos los botones.
Por eso no conviene salir con una mina muy toquetora. Es el primer consejo que damos en la escuela nosotros.
Claro. Lo primero que hay que decirle, cuidado, no me toques allá donde te dije.
O sea, somos una gran botonera.
Somos un gran teclado.
Y estamos... Pero, cuidado, señor, cuidado.
Sí, dígaselo.
Eso solamente sabios como nosotros.
Así es,
hemos incluso peregrinado al Himalaya.
Sí. Como quien va al
otro orden de cosas, no tiene nada que ver con esto.
Ajá.
Pero hemos peregrinado al Himalaya en busca del yeti.
¿Llegaron al Himalaya?
Nosotros como quien va al kiosco vamos al Himalaya. No saben lo que hemos... bueno, por nuestra práctica de yoguis, nosotros no tenemos frío, no tenemos hambre.
No tenemos calor.
No.
¿Son yoguis?
La vida de porquería igual, le quiero decir.
Sí, digo, no tener ni frío ni calor.
No sienten nada.
No sentimos nada. Por ejemplo, cláveme, si lo hace.
Sí.
Cláveme.
Te voy a clavar esto,
Ni me mosqueo.
Sí, pero discúlpeme.
¡Ay! Me duele el atrasado.
El señor me parece que tiene una especie de chaleco antibala. ¿Qué tiene usted? ¿Tiene una coraza?
No, al contrario. Es una coraza espiritual, ¿no es cierto, Blacamán?
Así es, a mí. A él lo recubre.
¿Pero cómo coraza espiritual? Discúlpeme que le toque Yo veo que es como un salvavidas, tiene la naranja.
Cuidado que está cerca. Está cerca de allá donde le dije.
¿Así que por acá?
Es por acá. Todos los caminos conducen al botón.
Sí, sí.
Ahora, ¿y hay algunos
que...? Hay muchos dichos.
Sí, tenemos nosotros.
Sí, que es cuando...
Ahora, el botón de apagado...
Sí.
Conviene tenerlo chiquito.
Claro, para que no se lo toquen por casualidad.
Pero para
porque enseñarlo... a veces en el colectivo, ¿vio?
Sí.
Lo empiezan a apretar a uno y sin querer lo apagan.
Claro.
Lo que pasa es que igual está en un lugar de difícil acceso.
Sí, no es...
Dios sabe lo que
hace. Ah, la naturaleza es muy sabia, ¿no es cierto?
Lo dijimos siempre, Brahman.
Siempre lo decimos, incluso.
Pero ¿por qué
no viene el caso?
¿Por qué es un on y un off y no, por ejemplo, un dimmer, una especie de perilla que uno vaya rotando la intensidad?
Y, eso
y que cuantifique.
El otro día escuché en un programa de radio, disculpe que lo interrumpa, yo era otra persona. Bueno, soy una cuarta persona.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
El otro día, soy uno del público.
Sí.
¿Qué pasó? Otro día escuché en un programa de radio o de televisión o de fútbol la siguiente pregunta. Maxi, ¿y cuándo vos sentiste que el juego de Racing hizo clic?
Bueno, si sintió eso, está iluminado prácticamente, ¿no?
Y yo, si fuera Maxi Morales, le hubiera contestado. Contratar equipo a los 39 del segundo tiempo, sentimos como un Satori, como una iluminación de budismo zen,
sí.
Y todos los troncos empezaron
a jugar como
como Zidane.
Y bueno,
y tú dices, mirá, me decís, ¿cuándo te hizo clic?
Bueno, los jugadores también tendrán sus botones, ¿no?
Todos tenemos nuestros votos.
Todos los seres humanos.
Pero, bueno, ¿usted se va a anotar o no se va a anotar en la escuela de Fakir?
Sí, pero directamente...
Pero tiene que pasar un
pero
examen
de ingreso. De dónde están las botoneras.
Tiene que pasar un examen de ingreso.
No sé qué de ahí. El asunto es este. Tenemos varias materias. Por ejemplo, levantar sogas tocando la flauta.
Sí.
Ah, eso es
¿qué
muy
le parece?
Me encanta eso. Pero yo no soy
primer año.
La flauta.
Primer año.
Toca la flauta. Todos los primeros 10 años son para aprender a tocar la flauta.
Sí.
Después usted tiene una cuerda enrollada y toca la flauta. Y la cuerda enrollada empieza a subir.
Pero
usted puede utilizarla incluso del siguiente modo. Hace que un conocido se amarre a la cuerda, usted toca la flauta y el conocido va ascendiendo junto con la cuerda. Esto sirve para trabajar en teléfono.
Ah, es muy práctico.
Etcétera.
Para chorear.
Ahora, usted dice que 10 años para aprender a tocar la flauta.
Sí, y después son otros 40 años para aprender a que la cuerda suba cuando usted toca la flauta. Eso es lo más bravo.
Ah, sí, pero mire, yo tengo 50 años casi...
Y sí, está, hay otro curso que es para no morirse.
Antes de saber todo.
Antes de saber todo.
¿Cuánto dura?
200 años.
Ahora digo, no, a mí me gusta la cama de clavos.
Cama de clavos.
Sí, primer año, primer semestre. ¿Usted va a ser nacional o bachiller?
Bachiller.
Perfecto, ahí lo tenemos. Porque al mismo tiempo aprendemos...
El curso básico son 2 años. Primer año... boca arriba, segundo año boca abajo.
Ah. Y al principio te ponemos los clavos, clavados normales. Entonces sí, te queda la parte redondita, para que vayas practicando.
Pero después para arriba, como un clavo de zapato, así.
Sí. Después usted va a querer tomar, por ejemplo, tragarse la antorcha.
Y sí, con eso es prendida, me dice usted, ¿no?
Sí, por supuesto.
La antorcha apagada se la traga cualquiera. Eso, tenemos un curso, también son 15 minutos.
Sí.
No, pero discúlpeme, para traerme la antorcha prendida...
Sí.
No corro riesgos de quemarme por dentro.
Bueno, pero entonces vaya a estudiar corte y confección,
claro,
amigo.
Claro, que venís acá, se nos perde el tiempo.
No, pero discúlpeme, pero si me prendo fuego...
Sí, bueno, ahí está.
Será tu destino.
Eso es fakir. Antorchas, sables.
Sí, el tragasables.
Tragasables.
Es un amigo nuestro.
Ajá.
Que da el curso. Ahora, es otro integrante.
Y discúlpeme, para tragar el sable.
Sí, sí.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Sí, buenas tardes. Uno tiene que acomodar la glotis o se transforma en un gran tubo.
¿Acomodarlo a quién?
Acomodar la glotis de manera
sí, tan... Sí, 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 a glotis hay que acomodarlo, porque si no, no te da bolilla, con un 20 hay que acomodar la glotis.
La clave es la glotis.
Si vos no le das un 20 a glotis, yo creo que no se mueve.
No, pero discúlpeme, no corro el riesgo de herirme por dentro.
Seguramente, claro, bueno, ahí está
el chiste, amigo.
Ahí está el chiste. Si vos no ponés derecho el tubo digestivo, discúlpame que te hable así, si tenés un tubo digestivo sinuoso...
Claro.
Y te inserta como un chinchulín.
Sí. Se te agujerea, por ejemplo, y después vos tomás agua, el agua en vez de ir a donde tiene que ir, se te va para los costados.
Te metes por todas partes, por eso, che, tengo hinchado acá y tocás agua.
Agua.
Agua que salió del tubo digestivo y se fue para...
Porque
para
vos quedar. Te pinchaste, claro, por eso no es fácil arrancar.
Pero es más fácil ponerlo o sacarlo. Cuando usted pone el sable... ¿Ese es un procedimiento más fácil que sacar?
No, sacarlo es fácil, sacarlo.
Todo lo que entró salió alguna vez, señor. No. El tema es ponerlo.
Mire, con respecto al fuego, también le enseñamos a escupir fuego.
Sí.
¿Como los dragones?
Como los dragones, exactamente.
¡Qué maravilla! ¿Y cómo? ¿De dónde le surge el fuego? Porque nunca lo supe de dónde le surge.
¿Nunca tuvo acidez?
Sí, suelo tener.
Parecido el proceso.
Es un truco, mire. Usted se traga 2-3 litros de sangajol, de querosén.
Sí.
¿Lo traga?
Lo traga.
Nafta común.
Y espera 2 horas antes de la función o antes de hacer eso. Para que se vaya gasificando la nafta.
Sí.
Ya tiene mismo en el estómago el gas. Y después nosotros le metemos un mecherito a la salida de la garganta. Que la tiene como una llama piloto que usted la tiene siempre prendida.
Como si fuese un termotanque.
La lleva siempre prendida por cualquier cosa. Y usted dice, a ver, escupí fuego. Y usted manda del estómago hacia arriba.
Sí.
Así.
Y le sale.
Sale el gas. Se prende con la llama piloto.
Las minas mueren.
¡Ay, lo que quieras! Sí,
encendeme.
Mueren quemadas.
Sí, hay que tener cuidado. Pero, por ejemplo, si usted está en un boliche.
Sí.
Y ve una mina que va a prender un faso. Y usted se le para al lado.
Se acerca, le para al lado y yo...
Esa mina se va con usted seguro.
Pero le prende fuego el pelo, todo.
Bueno, que sabe regular. Usted no sabe cómo aprender a silbar.
Sí, pero...
Usted tiene que silbar finito.
Es muy regular, silba.
Y tenemos compañero que ha conseguido trabajo con esto de soldador.
Sí.
Labura en estaciones mecánicas.
Labura en los talleres mecánicos, por este.
Sí.
Ya no llega y está soldando.
Ahora, discúlpeme, esto no está indicado para zonas ventosas.
Como ¡soplete! Le dice.
Vení, soplete, te buscan acá de la escuela de yogui.
Con viento en contra no es muy recomendable.
Ah, no, una vez le pasó, ¿te acordás lo que le pasó a...?
Sí, se le metió para adentro.
Sí, se lo perdimos.
Y se le metió el fuego para adentro y le estalló el tanque, el estómago, ¿no?
Claro, que era el tanque.
Y se le agujereó por todos lados.
Explotó.
No se vio de afuera,
no.
Pero se sintió. ¡Bum! Así, una cosa.
Se hinchó y se deshinchó de golpe.
Una cosa así, ¿no? Como un resplandor se vio a través de la remera.
Sí, verdad.
Pero nada más. Y se le reventó el tanque nafta.
¿Y murió?
No podemos decirle esas cosas.
No podemos decirle esas cosas. Todos.
Todos morimos alguna vez.
Pero después no se haga mala sangre porque nosotros creemos en la reencarnación, ¿cierto?
Siempre.
¿Ustedes son reencarnados?
Sí. Como las uñas nosotros. Reencarnado como uña, le decimos nosotros siempre.
Es
nuestro dicho de cabecera.
En nuestro lenguaje así técnico.
Sí.
Ahora, discúlpeme. A mí me gustaría reencarnar.
¿Cómo no?
¿Se puede hablar este tema?
Nosotros tenemos muchos contactos en la gestoría de la reencarnación.
Sí, porque fuimos y venimos muchas veces, nosotros somos almas viejas.
Ya conocemos a los gestores, a todos.
No.
Porque por ahí vos no conoces a nadie. Y salir de hacer reencarnar.
Cucaracha.
Si no tenés una cuña.
Sí.
Volvés cucaracha.
Sí.
¿Cómo puedo hacer?
A vos que te gustaría, papá, perdóname que te hable así, ¿no? Pero ya estamos gestores.
Yo quiero dirigir la selección argentina. Me gustaría reencarnar en director.
Tanta cuña no tenemos.
No.
Esa cuña lo que le podemos tiene... ofrecer son cosas más o menos, qué sé yo. Patovica de una
Patovica.
Disco.
Patovica. Patovica de disco.
¿Puedo ser Patovica?
Fiambrero. Fiambrero.
Fiambrero, usted sabe la vida del fiambrero.
Oh.
Ya nace sabiendo cortar.
Nace con el conocimiento.
Ah, ustedes me garantizan además nacer ya con
capacidad. Incluso con salida laboral.
Y tenemos un plus, que no lo tiene nadie, que es que si te querés acordar de lo que fuiste o te querés olvidar.
Y yo que usted me olvidaría.
Sí, mire, yo prefiero olvidar.
Perfecto.
Sí, sí, es posible. Ahora, ¿cómo es el trámite? ¿Tengo que esperar a morirme o ustedes me matan? Y
nosotros lo podíamos matar, pero primero tiene que garpar. Porque veo cómo son, lo matás y después muertos se hacen los gilmes.
No. Hablando de la selección, ¿usted lo conoce a Diego?
Sí.
Bueno.
Vaya poniendo.
Poniendo el Diego.
Sí, pero espere, ¿el Diego de cuánto? ¿De qué suma estamos hablando?
No, de 10 lucas.
Sí, con el sellado y todo, ¿eh?
10 lucas. ¿Y después me van a matar?
No da 10 lucas.
Sí, pero ya. Más o menos el trámite de reencarnación son unos 40 días. Entre una cosa y la otra. Usted se muere.
Usted está registrado acá en Capital.
Según la fecha que se muera, pero ahora es terrible.
Ah, para esta época.
La fiesta.
Ah, reencarnar todo.
Muchacho, se murió en noviembre, hasta marzo no lo reencarnaron.
No.
Vino, estaba frío, cuando empezó a vivir, empezó a hacer muchas torpezas, y dice, estoy frío, estuve sin reencarnarme, estuvieron como 4 meses.
¿Sabe qué?
Era pibe y decía eso.
¿Sabe qué? Me arrepentí. Tome las 10 lucas, pero hágame reencarnar en locutor de noticiero de radio.
Bueno, listo, no? Eso puede reencarnar inmediatamente, en 2 segundos.
Sí, mire.
Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31, la temperatura en Buenos Aires, 17 grados 7 décimos. El gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto aeronáutico. La decisión la tomó luego de las medidas de fuerza efectuadas por el sector que exigen mejoras salariales y laborales. Un gremialista dijo que cesarán con el paro a la espera de respuestas efectivas de la empresa. Enrique Iglesias fue confirmado en su puesto de secretario general iberoamericano. Así lo hicieron los jefes de Estado y de Gobierno de la comunidad reunidos en El Salvador. Estará en ese puesto unos 4 años más, desde septiembre de 2009, cuando vencía su mandato. Creció 3% el índice de obreros ocupados en la industria. El dato fue calculado en base a la actividad en el tercer trimestre del año, según el INDEC. Este incremento se dio de la mano de un crecimiento de la industria del 6,2% entre julio y septiembre pasado. ...17 grados 7 décimos... la temperatura en Buenos Aires, humedad 73%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
I walk along the street of sorrow, the boulevard of broken dreams, where Gigolo and Gigolette can take a kiss without regret, so they forget their broken dreams.
laughed tonight and cried tomorrow when you behold your shattered schemes. And gigolo and gigolette wake up to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams. Here is where you'll always find me, always walking up and down. But I left my soul behind me in an old cathedral town. The joy that you find here you borrow, you cannot keep it long, it seems. But gigolo and gigolette still sing a song and dance along the lot of broken dreams. Joy that you find here you borrow, you cannot keep it long, it seems. But gigolo and gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams.
Era Sting y Tony Bennett, el Boulevard de los Sueños Rotos.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y mañana, ya lo hemos anunciado reiteradas veces, insistimos en el punto en que estaremos en la Ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, a partir de las 12 de la noche, con La Venganza Será Terrible, con entrada libre y gratuita. Tienen que ir y listo, entran.
Yo quiero saludar a Eliseo Zubiela, que ha estrenado su película y yo no he podido ir, mejor dicho, me he olvidado de ir por culpa de Maica Iglesias.
Pero Maica fue madre,
bueno,
se anticipó.
Hombre, ahí tiene. Si no hubiera sido madre, yo no me hubiera...
Bueno, pero igual va a durar, la película puede ir mañana o pasado.
Sí, pero bueno, yo lo saludo.
Muy bien. Bueno, Cadornet va a estar en Salta. Seguramente ahora los chicos nos sabrán decir exactamente en qué
ahora
lugar
sí,
de Salta,
sí.
Porque va a ser esto el sábado por la noche, pero no teníamos confirmación del lugar preciso, ¿no?
Usted sabe que me ha quedado aquí algún mensaje.
A mí también.
Dale, a ver, Coco.
Un saludo muy especial para un fana de Dolina, mi compañero de trabajo Juan Pablo Vera, que te escucha todas las noches desde Laca, Palermo. Lo manda esto, la leo.
Bueno.
Jazmín, ¿sí? Jazmín de Caballito dice, estamos en casa de Maru estudiando para un parcial. Las dos queremos ser tus chicas, dicen. Y que nos grites un viva el León de Francia, negro.
Bueno, ¡viva el León de Francia!
Uy, así
fue espantoso.
Fue espantoso. Diga usted, porque yo estoy...
A ver, vamos. ¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
Ahí está.
Ahora sí.
Negro, un gusto estar en tu programa. Saludo al oyente más mejor. Y si está escuchando alguno de los míos, dígale que yo soy de los de ellos. Bueno, cosas así. Señores, vamos a convocar directamente, salvo que usted tenga algún otro...
No, simplemente otro que Gabriela de Mar de las Pampas, que está escuchando por internet, dice que el programa está mejor que un helado de tres bochas.
¿Cómo, cómo?
Ah.
Que un helado de tres bolas.
De tres, de, sí, de tres bochas, digamos.
Bueno, está muy bien.
Está muy bien, es un lindo piropo ese.
¿Qué dice la legislación acerca de los gustos de los helados?
Los gustos,
¿cuál, sí. ¿De cuántas bochas se puede pedir?
Hasta tres bochas.
No, pero si
yo compro un helado de 1.50, ponelo chiquito, y le digo de tres cosas.
No, señor.
El de 1.50 es un solo gusto. Y no puede pedir pistacho ni ningún tipo de gusto que tenga agregado. Por ejemplo, usted puede pedir chocolate, pero no chocolate con nuez. No, por un peso de 50 no le voy a dar la nuez, señor. Perdóneme. Discúlpeme, pero así voy a tener que cerrar el negocio. No quiero cerrarlo.
Bueno, señor, después...
No, mi heladería es así, señor. Acá la heladería decido yo.
Yo te voy a decir, yo tomo helados en esta heladería.
Sí, pero ahora cambió de dueño, papá.
Sí, ya veo que cambió de dueño. Bueno. A mí el anterior dueño...
Sí, José.
El pelado pistacho.
Sí.
Me daba de lo que
quería. El pelado pistacho, no, el finado pistacho, porque murió.
Lamentablemente se quedó encerrado adentro de...
De la heladera.
De la heladera, una noche lo sacaron.
Sí.
No se dieron cuenta.
No.
Y por ahí salió de adentro, salió una mano...
Sí.
Con la máquina de las bochas.
Se le cayó aparte toda la caja de almendra y que era un almendrado, la verdad, mortito era un almendrado, espantoso.
Tiene la esperanza de Walt Disney ahora también, ¿no?
Sí, lo dejamos ahí, pero porque los vecinos insistieron.
Bueno, tengo un último mensaje. Soy Daniel, ¿podías mandar un saludo a Ash Yamila y dedicar el León de Francia? Ya lo hemos dedicado.
Ah, sí, se terminó el León de Francia.
Pero ahora se terminó el asunto, pero bueno. Yamila quedó afuera. ¿Cómo es? ¿Yamila o...? Yamila.
Yamila.
La gente ahora ya no se llama más Yamila, ni Janina, ni Roberto.
No, es Yamila Brillante.
Estamos esperando su llamada.
Bueno, vamos rápidamente a una breve, brevísima pausa publicitaria. Y luego hará su entrada a este predio el sordo Gansé. Último mensaje. Somos Anaí y Frida de Goya Corrientes. ¿Dónde están Anaí y Frida? No las había visto, pero se han ido. Bueno, muchas gracias. Ah, a Emilia. Manda un saludo a Emilia. Pero tampoco está Emilia. Bien, va.
Bien, pausa y el sordo.
Quédate.
Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Juan Novasek, Sociedad Anónima, e Ivo Clarviva Dent invitan a participar a profesionales del área de odontología, odontólogos y técnicos dentales de la sexta jornada internacional ICDE Argentina 2008. Reconocidos profesionales como el señor August Bruguera y el doctor Sidney Kina disertarán sobre estética dental. La misma se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre a las 8 horas en el Centro de Convenciones Palerouge, Buenos Aires. Puede adquirir sus entradas en nuestras sucursales o en forma online a través de Dinero Mail. Para mayor información, www.novasecdental.com.ar/ICDE. Infobae.com te acerca todo lo que hay que saber para comenzar el día bien informado. Ahora también podés recibir el pronóstico del tiempo en tu celular. Envía un SMS con la palabra clima al 1010 y recibí todos los días un informe detallado del estado del tiempo en Capital Federal y alrededores. Acordate, clima al 1010.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Ahora podés llevar el mejor reggaetón en tu celular. Envía un SMS con la palabra ritmo al 10010 y bajate los tonos MP3 de los temas que más suenan. Don Omar, Daddy Yankee, La Factoría, La Zeta All Star. Ritmo al 10010 y tené el mejor reggaetón en tu celular.
187 años de historia y compromiso con el país y su gente. Semana de la Policía Federal Argentina. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega, hasta que salga el sol, con Victoria Torres.
Y y ya llega al paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, acompañan hoy a nuestro distinguido maestro, el letreo musical compuesto por Manuel Moreira. Aledolina y Martín Caco, aspiradora, Dolina.
Bueno, primeros pedidos.
Discúlpeme una cosa, Cabernet va a estar en Salta, pero ¿en dónde? ¿Ya sabemos? ¿Tenemos confirmado?
Casa de la Cultura. En la Casa de las Horas.
Del sábado.
El sábado.
Sábado, 21 a 30 horas en la Casa de la Cultura, cita en la ciudad de Salta.
Sexteto Cabernet.
Muy bien.
Perfecto. Bueno, tenemos los primeros pedidos. Maestro Rita de la Lanús pide falsas promesas.
Falsa promesa. Un cielo de esperanzas, ilusiones, hasta el pie de tus ventanas un día fui para darte enamorado las canciones que en las brisas matinales aprendí. Yo soñaba que eras una mensajera, la divina mensajera del amor. Y vivía siempre en pos de esa quimera que a mi alma ha llenado de dolor. Con tus besos y caricias engañándome viviste, hasta que una vez me hundiste en un tremendo sufrir. Y de ingrata te reía, sabiendo que mis amores, a pesar de sus dolores, solo soñaba en ti.
Muy bien, maestro.
A ver, querido sordo, Susana de Nordelta le pide cobrate y dame el vuelto.
Cobrate y dame el vuelto es una milonga, la caigo una noche en curda, pero no. Otro día, un pedacito, a ver.
Y
aquí mando yo, señora, y oiga lo que estoy batiendo, pa' que así vaya sabiendo quién es el que ronca ahora.
Un día la vamos a cantar entera, de él.
Fermín nos pide Madame Yvonne.
Madame Yvonne, el tango del pollo Maca.
Exactamente.
Han pasado 10 años que zarpo de Francia, vamos a Limón, hoy solo es Madame la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mitonga florecita del lir. Nada le queda ni aquel argentino que entre mate y tango la alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Bueno.
Maestro, Ingrid pide algo de los Beach Boys.
A ver.
Algo, que puede ser.
Sí.
Muy bien. Acá María Pía de Rosario pide Mais que nada.
Opa. Bueno, Jorge de Flores pide el himno de Liverpool.
Gente de Montevideo, me ha llegado, donde según se me dice, todo el mundo es de Liverpool. Y entonces...
Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
Yo tengo Luisa Avellaneda, pide Carla la italiana.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia de hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Vete de lo que te digo. Carla la italiana, Carla la italiana, Carla la italiana. Carla la italiana, Carla la italiana, Carla la italiana. Carla la italiana, Carla, Carla la italiana, Carla, Carla. Carla la italiana, Carla, Carla la italiana, Carla, Carla.
Bueno, Irina de Palermo pide Hielo Submarino, no sé si le quieren ahora o después.
Podemos irnos.
También pide Mi Familia.
Opa. Kilómetro 11.
Para irse, quizá.
Y después decidamos con qué nos va. Entonces,
Thank you.
Maestro, antes de que nos vayamos, porque tenemos todavía un ratito antes de decirte hacer. ¿No me hace llorando de Aerosmith?
¿Quiere?
Bueno, ¿quién era, sabe?
Yo creo que no, pero no importa.
La otra noche, con mi mente batallando, me fui pa casa llorando, y llorando de Aerosmith. Ya era tarde, pensé que estaba durmiendo, y yo te estaba queriendo, y llorando de Aerosmith. Quiero es mi, quiero es mi.
Bueno, maestro, tenemos pendiente hielo submarín. Quizás nos podemos ir con mi familia, no sé qué opina el sordo y su orquesta.
Bueno, hagamos las dos.
Sí, porque hay tiempo. Hay tiempo aún, ¿eh?
Primero submarino.
Hagamos primero submarino, pero hay que buscar el correspondiente registro, que es muy difícil de encontrar, ciertamente.
Sí, señores, somos músicos de honores.
Y tenemos una orquesta, varias de generaciones.
Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
pues depende.
Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el trombón, bom, 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 bom. Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca.
Venga, venga.
Siempre toca la corneta. Y mi abuelo, con el dedo.
Hombre, hombre, que la letra.
Toco la corneta, corneta. Si toco el clarinete, corneta. Si toco el violín,
violín.
Si toco el trombón,
bom, bom, bom.
sola palabra. Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 16 grados 9 décimos. Cristina Kirchner pidió que todos asuman la responsabilidad de la crisis financiera. La Presidente remarcó que el origen de la debacle de los mercados se inició en el centro mismo del poder económico mundial. Fue al hablar en la cumbre iberoamericana en El Salvador.
Esta vez viene desde el centro y el efecto ya no es caipirinha, ya no es tequila. El efecto ya viene del mismo centro de la construcción del modelo, que además ha revelado la falta de liderazgo para abordar el momento. Porque lo menos que podríamos demandar es asumir esa crisis, asumir ese fracaso, y entonces liderar la generación de instrumentos alternativos que no terminen transfiriendo, como siempre sucede, a los más vulnerables las crisis.
Las bolsas del sudeste asiático abrieron con fuertes alzas, mientras que los mercados de Japón, Singapur y Bangkok descienden a media rueda. Daniel Scioli entregará 32 patrulleros en Florencio Varela. El gobernador presidirá el acto este viernes a las 12 en el playón ferial de la estación del ferrocarril de esa localidad bonaerense. El mandatario estará acompañado por el ministro Stornelli y el intendente Julio Pereira. ...16 grados 9 décimos... la temperatura en Buenos Aires, humedad 76%.
Radio 10. La radio.
Desde la ciudad de Buenos Aires transmite La Radio LRL 202 Radio 10 AM 710 Radio 10 La Radio. A partir de ahora, toda la información hasta que salga el sol. El mayor panorama de noticias de la radio. Hasta que salga el sol en Radio 10.
Bienvenidos. Comenzamos una nueva madrugada, la última que estaremos compartiendo hasta que salga el sol. Ya a partir del próximo lunes a las 0 se estará reencontrando Victoria Torres con todos ustedes, junto al equipo que habitualmente la acompaña: Emiliano Franzot en la puesta en el aire, Juan Espena, la voz, siempre noticias al servicio informativo de Radio 10, y el resto del equipo, Gastón Altegui en la coordinación y musicalización, y toda la parda de gente que trabaja acá cada madrugada. Mi nombre es Marcelo Pérez Fantoni, me da mucho gusto darle otra vez la bienvenida al aire en la madrugada de la radio. Hoy tenemos el 4535-4000 allí,
bien.
Listo, preparado para que ustedes puedan empezar a comunicarse y compartir juntos, armar juntos la...